a las horas de haber parido a Bárbara Camila, que llega una neonatóloga y te dice, tu hija no escucha, es sorda. Bárbara Camila, mi hija, nació con una discapacidad auditiva y durante años nos prestaban audífonos de personas que morían en la Universidad de Miami. Los primeros pagos de Yes You Can yo los utilicé para poder ir al centro de audiología de la Universidad de Miami y poder comprarle a Barbarita sus audífonos, los primeros. Trabajé hasta 3 días antes de parir en un call center, porque antes de parir me estaban quitando el carro porque no tenía para pagarlo. Me ha costado ser fuerte y valiente luego de que mi papá se fue, ¿no? Porque era muy consentida. Mi mamá se puso muy brava conmigo. No me habló por una semanita. Si la gente supiera que nuestros mejores momentos digitales han sido nuestros peores momentos de pareja, no se comerían esa papaya. Aunque de Telemundo sí coquetearon conmigo. Me invitaron muchas veces a formar parte de la Casa de los Famosos, en 2 ocasiones, y del programa de cocina. Hoy día quiero ser tan fuerte como una roca, no bonita como una flor.
Hoy, en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Recuerda suscribirte, recuerda compartir este maravilloso material que seguro le va a ayudar a alguien. Agárralo por WhatsApp, mándaselo a un amigo y suscríbete. Dale a ese botoncito de suscribir para que nos ayudes a crecer, seguir creciendo esta maravillosa comunidad. El día de hoy vamos a hablar de cosas espectaculares y de cómo podemos a veces usar los momentos más difíciles en nuestras mayores bendiciones. Cómo usar esas batallas y esos momentos oscuros en nuestros mejores amaneceres. Y para eso, pues tengo acá una mujer maravillosa, una mujer que todos ustedes conocen sin filtro, una mujer decidida, una mujer llena de fuerza, de valentía, de coraje. Ustedes por ahí la conocen como Veneno Sandoval, pero yo tengo el maravilloso honor y el placer de conocer a María Carolina, a Caro. Y ahí está nuestra querida Carolina Sandoval.
Bienvenido, mi Qué Caro. Bello, yo te escucho y ya me puedo dormir tranquila hoy. Porque es verdad, tú conoces a María Carolina, a Caro, siempre con esa sonrisa bonita. Hemos tenido como esa comunicación distinta, fuera de las marquesinas y las luminarias y de los likes. Somos antes del Instagram.
Totalmente. Qué bueno, es verdad, somos antes del Instagram. Yo le decía el otro día a Caro, cuando le escribí para que por fin viniese, teníamos días tratando, desde los primeros episodios, yo, Caro, quiero que vengas acá a Chaván Podcast, porque ustedes saben que traigo a la gente que admiro, de las cuales quiero continuar aprendiendo, y hay un momento que a mí no se me olvida jamás, cuando estábamos empezando Yes You Can, señores, nadie creía en este sueño, todo el mundo se reía, este loco ahora que no tiene trabajo de actor, ahora él dizque nutricionista, y hubo un momento que siempre voy a recordar, y es un momento que te envuelve a ti y envuelve a Amalia Victoria, a Bárbara Camila primero que todo, y pues siempre está en mi corazón. ¿Tú quieres contarlo? ¿Tú te acuerdas de ese momento igual que yo?
Claro que sí, estamos en la misma página. Yo siempre hablo muy orgullosa de que fui una de las primeras embajadoras de esta marca. Cuando la gente se burlaba de ti, de la gente que trabajaba contigo y decía que tú eras un vendedor de batidos, que habías pasado de actor a vendedor de batidos. Y yo siempre he visto esas palabras peyorativas como el mejor impulso para que alguien como tú y yo tengamos más ganas de hacer las cosas. Recuerdo que uno de los programas de televisión donde soñaba yo estar conjuntamente con otro, con el que yo participé el tiempo que duró al aire, que era Escándalo TV y La Tijera, los dos pasan y salen y construyen otra fórmula, y entre palabras más, palabras menos, todo se acaba, porque lo que se hace con base en la destrucción de algo tan bonito y tan sólido como eran esos programas, Escándalo, dirigido y llevado por la gran Charitín, Felipe Biel, Marisa. Recuerdo todo esto porque la gente que veía, seguramente la segunda cadena que fue la más importante de los Estados Unidos, Telefutura, ahora Unimás, debe recordar ese momento glorioso de la televisión en español, que era la época de Escándalo, y de ahí yo salí cuando construyeron La Tijera. quitan estos dos shows. ¿Sabes que la televisión se mueve de acuerdo a quién está arriba? Uh-huh. Eso funciona así. De hecho, que por eso es que estamos tú y yo sentados aquí, por el emprendimiento y por creer en nuestros propios sueños. Uh-huh. El programa donde yo estaba, que lo construyeron y se llamó Tómbola, sale del aire. Yo me quedo con un contrato que tenía que cumplir, pero en realidad yo había salido de un cáncer de tiroides, estaba terminando, pero tenía que seguir chequeándome. Me dejaron con un seguro muy caro de salud. Tenía una hija, madre soltera, chiquita. No me gusta mucho el término de madre soltera, pero es el más común. Y pues uno hay que utilizar las palabras que el común denominador conoce. Y me quedé, sí, en el aire, sin empleo. Y pues resulta que Yes You Can creyó en mí. Empezamos a descubrir cuál era la fórmula, a descubrirnos. Descubrí de la mano de Yes You Can que podía ser una gran vendedora. La gente le tiene miedo a la palabra vender, a la palabra desarrollar ideas, crear contenido. Yo creo que antes de que se utilizara la frase creador de contenido, ustedes me contrataron a mí como una de las primeras en probar la marca, porque yo sería incapaz de probar algo después que me contraten. Yo conocí el producto, fui una de las primeras que probó los resultados de Yes You Can, porque ahora mi vida es otra, pero yo de la mano de ustedes, de tus conocimientos adquiridos por tus asesores, que siempre te indicaron tienes que estudiar nutrición, yo me conozco la historia detrás, tienes que prepararte, la gente por allá afuera no le va a dar crédito a un actor que quiere hablar de esto, y me gusta porque tú empezaste de cero, y con ese aval y con esa credibilidad, nos hiciste a nosotros, a las primeras personas que fuimos tus primeros líderes en la marca, los embajadores, que antes no es que era que Yes You Can contrata influencers, embajadores
exactamente
de la marca, que conociéramos el producto a un punto que pudiéramos tener un vínculo con el producto y con el público al que queríamos contarle nuestra experiencia. A mí Yes You Can me dio la posibilidad de trabajar cuando tenían esto que era un link conectado a nuestros procesos de promoción, y de acuerdo a lo que uno difundiera la marca, uno iba a cobrar. Señores, yo les digo una cosa, yo siempre he dicho que mi primer gran trabajo donde gané mucho dinero fue limpiando una casa en los Estados Unidos, ¿ok? Mi segundo mejor trabajo fue, es verdad, porque una muchacha que trabajaba de limpiar casas con título universitario, llegar a la televisión fue la televisión. Me pagaban al principio $250 por día y a mí eso me parecía buenísimo, pero nunca me conformé. Después mi contrato fueron subiendo. Mira que estoy siendo súper transparente. Y mi tercer mejor trabajo de todo mi inicio en el mundo de los negocios fue con Yes You Can. Wow. Porque Yes You Can a mí me dio la oportunidad de pagarle una casa a mi hija, me dio la oportunidad de poder tener vacaciones con mi hija, porque los cheques que me llegaban de la compañía en la que nadie creía y en la que todo el mundo al principio veía como, ay, el vende batidos, porque recuerdo que te decían así, entre esos que ahora seguramente te alaban y te halagan y te aplauden, uno siempre va a encontrar ese que decía el vende batidos, como seguramente se han burlado de mí con las fajas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho recordar eso, porque yo a ustedes les debo volver a haber recuperado la estabilidad económica, el haber estado un tiempo de mi vida muy juiciosa con el bienestar que me genera el producto. Tú estabas probando muchas cosas, que yo fui como parte de ese primer ciclo de experimento que tiene una marca cuando lanza productos. Igual, todo en la vida es cíclico, y uno obviamente tiene que ir y venir y crecer y hacer muchas cosas.
Yo no olvido, Caro, el día que llegaste feliz, estaba Bárbara Camila, no sé, tenía que 7, 8 años.
Seguro.
Y llegaste feliz con esta ilusión y nos dio a Ronald Day y a mí, que es el cofundador de la marca.
Claro.
Que además había sido tu jefe en Telefutura.
El primero con Luzma que me dio mi primer contrato de la mano de los ejecutivos que se encontraban en ese momento en televisión, así es.
Y tú no sabes, porque capaz que nosotros sin saberlo estábamos dándote una mano para algo y tú nos estabas dando a nosotros un impulso y una ilusión, porque en el momento que tú llegaste y nos mostraste el milagro que había pasado cuando le compraste el aparato para poder escuchar.
Así es.
A Bárbara Camila.
Con el primer cheque. Yo, es que la gente de pronto se pierde muchas anécdotas de la vida de uno porque ve solamente lo que sale en el
Eso no lo pusimos en Instagram, no, eso era nuestro momento nuestro.
No existía el profile de Instagram. Exacto. A Bárbara Camila, mi hija, nació con una discapacidad auditiva y durante años nos prestaban audífonos de personas que morían en la Universidad de Miami para que Bárbara pudiese tener, ella perdió 40% de cada oído estando pequeña, y yo no tenía dinero, ¿vale? Porque es que la gente pensaba que uno trabajar en televisión era tener dinero. Eso no funciona así. Es diferente. Obviamente uno gana más dinero que la gente del común denominador, que no quiero que se sientan diferentes. Es que yo trabajé también ahí y sé que la gente de televisión, $10 gana más que cualquier persona regular de cualquier trabajo, en un banco, como maestra, en un supermercado. Y nada, los audífonos eran súper caros. Y los primeros pagos de Yes You Can, yo los utilicé para poder ir al centro de audiología de la Universidad de Miami y poder comprarle a Barbarita sus audífonos. Los primeros que estaban asegurados, y que como estaba tan chiquita, los perdía. Y cada vez que los perdía, yo tenía que... obviamente la garantía me los cubría, pero Ale, ustedes me ayudaron en algo muy importante que hoy cuando lo recuerdo digo, cada vez que me sobra algo, digo, no es que me sobra, es que Dios me lo está mandando para seguir ayudando a tanta gente que hoy día cuando alguien me pide, préstame $300 o necesito esto, se quedan así porque ustedes no me estaban regalando nada, pero me dieron la oportunidad de darle una gran oportunidad a una niña de escuchar mejor. Porque uno se queja, ay, que no tengo los zapatos de moda, que no puedo irme de viaje. Es que yo le estaba dando, era un órgano vital súper importante a mi hija, que eran sus audífonos, que son parte de ella. Sí. Ustedes hicieron que Yes You Can se convirtiese en parte de la familia de las personas que creímos en ustedes desde el principio. ¿Okay? Nosotros los que trabajamos eso que ustedes soñaron, pudimos alimentar familias, pudimos lograr metas, y yo sé que es que esto es un negocio con propósito desde el inicio. Yes You Can tuvo un propósito, y es verdad, ustedes expusieron sus nombres, su credibilidad, lo dieron todo por crear tal vez el sueño de otros soñadores que querían cumplir el sueño americano. No sé si tú sabes esta magnitud de lo que hiciste, ¿no? De lo que ustedes han logrado.
En el momento no. Ahora han pasado 13 años desde ese momento, y ahora, pues cuando yo me siento y veo hacia atrás, obviamente, como dice Steve Jobs, uno solamente puede unir los puntos hacia atrás, solo cuando mira, ¿no? Hacia allá. Ahora lo veo, pero en ese momento estábamos concentrados en... Y nosotros hablábamos de que Yes You Can transforma vidas una persona a la vez, un día a la vez. Y suena muy poético, ¿no? Y muy la misión de una compañía, pero era acordarnos de Bárbara Camila cada vez y de cada una de las personas que hemos transformado su vida. Y de verdad que formaron parte importante y formas parte importante. Yo sabes que siempre ha sido.
Yo sé.
Volviendo a ese punto de mamá, porque yo sé que ese punto para ti es el punto más vulnerable. ¿Qué significa para ti esas dos princesas en tu vida? ¿Y cómo...? No para Caro con el teléfono prendido, como digo yo. Es Caro con el teléfono apagado, porque además a Bárbara Camila la criaste solita.
Pues sí,
bueno, con Medicaid.
Sí, Bárbara tuvo Medicaid, y durante todos esos años que buscábamos qué era lo que tenía Barbarita desde que salió de mi vientre, que si los tubitos, que si era líquido amniótico en la cavidad auditiva, todo fue con Medicaid. Yo a veces cuando escucho, y Ale, yo de verdad quisiera, a veces, no he hecho más de lo que tengo en mi corazón, porque a veces no tengo el tiempo, ¿no? Pero escucho a muchas mamás, ay, es que estoy embarazada y no he comprado la cuna que necesito, es que el baby shower no tiene todavía la decoración que debería. Escucho como mucha frivolidad, cuando lo más importante que debemos pedir a Dios es que nuestros hijos nazcan sanos, ¿ok? Y yo el reto de, yo me convertí en mamá a las horas de haber parido a Bárbara Camila, que llega una neonatóloga y te dice, tu hija no escucha, es sorda, sin anestesia, ojo, es que uno no sabe ser mamá, y te dicen eso. Yo tenía ya 28, 29 años, y yo no sabía cómo se comía eso, ¿sabes?
¿Y ahí estabas sola o estabas con el papá?
No, acuérdate que...
Pero en ese momento tampoco estaba.
Yo nunca he estado con el papá de Bárbara. Es muy importante señalarlo, porque la gente habla de cuando se separaron, es que te divorciaste. Yo nunca me había casado en mi vida hasta que me casé con mi esposo, con quien tengo 9 años. Yo siempre fui soltera y a Bárbara la concebí soltera con una persona del medio, que ya todo el mundo lo conoce, y no éramos novio, no éramos pareja, no me da pena decirlo, un niño que viene a este mundo, de cualquier forma es una bendición de Dios, tiene una misión, y yo esa noche no la cambiaría por nada del mundo. Muchos la titularon como la noche del borrachazo de Carolina y de Karim Mendiburo. Pueden ponerle el título que sea. Yo le pongo el título en donde llegó la luz a mi vida, donde llegó la mujer de mi vida.
Yo sé que te estás disfrutando este episodio inspirador, motivador, lleno de buenas anécdotas. Y atención, porque también te puedes disfrutar un snack lleno de proteína con sabor a chocolate con dulce de leche o sabor a guayaba. Imagínate un brownie, pero lleno de proteína, sin azúcar añadida, y además le agregamos colágeno. No tiene gluten y lo puede comer toda la familia. Dáselos a los niños para hacer deporte. Tenlos tú en la cartera para tu media mañana o tu media tarde, antes o después de hacer ejercicio, los brownies de proteína de Yes You Can. Corre ya a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que obtengas los tuyos, que están edición limitada. Corre antes que se agote.
Porque Bárbara Camila es mi coach de vida. Yo, ¿sabes qué? Yo esa noche que ella llegó a mi vida, Ale, yo no sé cómo describírtela. Yo estaba muy triste, algo me pasaba previo a llegar a la discoteca, ¿no? Yo le decía a mis amigos, es que no tengo como una razón de estar aquí. No sabía si quería estar aquí o en Venezuela. Como cuando te sientes que no perteneces a ningún lugar. Y yo fui donde una amiga y le digo, préstame un top, préstame una camisa, quiero ser la más bonita de esta noche. Esta noche mi vida va a cambiar. Yo estaba decretando al universo que esa noche mi vida cambiaría. Era 22 de noviembre del año 2002, ¿ok? Y yo estaba tan bonita, pero tan triste. Estaba tan bonita, pero tan sola. Estaba tan bonita y tan confundida. Estaba tan flaca, pero tan llena de dudas. Que por eso, cuando la gente habla, yo nunca he sido diagnosticada con depresión, pero creo que lo más cercano a entender lo que es la depresión funcional podría haber sido aquel momento. Porque yo estaba en Estados Unidos, en Miami, pero es que no trabajaba todavía en la tele, es que ya era periodista, pero no lograba como conectar con las personas que eran, sabía que era muy buena, que tenía todo, pero sentía que no tenía nada. Y lo más cumbre del caso es que él tenía todo y no lo sabía, que era feliz y no lo sabía, que no sabía que a mis 28 años me faltaba, tenía un tiempo de vida mi padre en mi vida, ¿sabes? Porque uno no sabe cuánto tiempo de vida le quedan a tus padres cuando estás triste porque es que no se te da el trabajo de tus sueños. Y entonces esa noche salí con mis compañeras, mis amigas, mis vecinas y un gran amigo que estaba empezando una relación amorosa. Y nada, yo me encontré con el papá de Bárbara en esa discoteca que estaban inaugurando, una discoteca mexicana, si mal no recuerdo, en la Washington. ¿Y sabes qué? Yo a Shakira le debo mucho. Porque al ritmo de las canciones de Shakira, el papá de Bárbara Camila y yo bailamos toda la noche. Y yo por eso no podría cambiar, y eso nunca se lo he dicho a nadie, sino a la dueña de la historia. Nunca lo he dicho público. Al ritmo de las canciones de Shakira... de esa temporada, búsquenlo 2002, bailamos toda la noche. Ciega, sorda, bruta. Yo le digo a Bárbara, ay, mira, ciega, sorda, muda, y echamos broma entre nosotras. Me dice, mamá, fue por eso. Y yo, no, chica. Ella, jugamos mucho, nosotros somos muy bromistas entre nosotras. Y me parece que para ese tiempo ponían canciones de esa temporada. Y Shakira tuvo la responsabilidad de que Karim y yo pasáramos la mejor noche de copas, noche loca de cualquier ser humano. Por eso es que no cambiaría una sola cosa de esa noche, porque el amor viene envuelto en diferentes empaques. Y esa noche, cuando a mí me quieren restregar, una noche de copas, una noche de locura, ¿quién dice que alguien una noche no te puede tocar con la mejor sensación que pueda recibir un cuerpo? Es que yo no tuve sexo esa noche, yo hice el amor. Y Bárbara salió de una noche de amor, de un momento de amor. Y te lo juro, yo sé que cuando Bárbara llegó a mi vientre, era como, yo no sé si me creen, a mí no me importa, porque yo sé que esto lo ve mucha gente. Recuerdo todo, para que tú veas que la gente habla del amor de tu vida. Karim fue el amor de esa noche de mi vida. Fue el amor esa noche. Era como una luz. Cuando ella llegó, era como esa sensación de, qué raro, o sea, se sentía raro, era como que estaba llena de amor, llena de algo. Cuando amanecí en ese cuarto, que ya teníamos los dos muchas cosas que hacer, yo dije, ya va. Una amiga llegó porque se me partió el tacón ese día. Yo a Bárbara le cuento la historia y digo, yo no sé si te encantan las novelas de amor, a mi hija ama las Cinderelas y todo eso. A mí se me partió el tacón esa noche en la discoteca. Y yo era muy flaquita. Y Karim me llevó cargada. Sí.
O sea, la Cenicienta.
Sí, sí, yo estábamos muy cerca de donde era el edificio donde en ese momento vivía él y yo había vivido en ese edificio mucho tiempo. Y esto lo digo con el mayor de los respetos a nuestro presente, ¿ok? Porque fue muy especial esa noche. Me cargó porque el tacón se partió, llegué a su casa, la pasamos muy bonito, fue espectacular. No teníamos pareja, no teníamos nada que, por lo menos yo, que decir, ay, tengo novio y le monté cacho a mi novio, o él tenía novia. No, ambos estábamos sin relaciones. No había una relación. ¿Que estábamos enamorados de otras personas? Seguro que sí. Pero esa noche hubo mucho amor allí. Y cuando yo amanecí ahí, que mi amiga en el pasillo del apartamento se escucha esta historia que te estoy contando, me dice, Carolina, y respira. Y si esta noche existe un Carolinito o una Carincita, Alejandro Chaván. Volteé y le dije, bueno, ya yo aprendí a hablar inglés, ya vivo en otro país, ya me gradué, ya no tengo que dar muchas explicaciones y soy una mujer hecha y derecha. Mi mejor amiga de ese momento había tenido un aborto espontáneo. Y yo, pero en mi vida, ¿tú crees que a mí me importaba la sociedad, me importaba mi Venezuela, Charallave, el pueblo de mi mamá? Ay, Carolina, la hija de Amalia, no me importaba, yo no veía lo que iba a pasar si yo estaba embarazada. Pero el decreto de mi amiga, la luz de la noche anterior, todo el momento, me hizo pensar que si eso pasaba, ya yo estaba lista para ese momento. Pasaron unas cuantas semanas, yo estaba trabajando en un canal, estaba intentando lo que era como una especie de shopping network, y me sentía mal, todo me caía mal, ay, tenía gastritis, quería comer comida mexicana, y quería tacos, y quería nachos, y todo lo quería vomitar, y mi hermano un día dice, sí, acabó esto de la gastritis, esta gastritis, mi amor, debe tener sexo, porque, espérate, ¿esto es niña o niño? Yo, ay, qué mal hablada tú, la hermana de uno, hablando mal de uno, ay, Dios, y mi hermana fue a Walgreens, compró la prueba de embarazo. Mi hermana es menor que yo, pero tiene más carácter que yo. Me hizo orinar y me dijo, ¡orina! ¡Orina! Y me metió la prueba. Y parecía escena de novela.
O sea, esos segundos fueron para siempre.
Nosotras así. Y mi hermana me volteó y me ve. Estamos embarazadas. ¿Quién es el papá? Tú no tienes novio. Cuéntamelo todo. ¿Cuándo fue esto? Esto mínimo que tienes por lo menos 7 semanas. Y yo, ¿y ahora tú sabes las semanas que la gente tiene cuando está embarazada? ¿De qué me estás hablando? Es que yo lo que tengo es gastritis. Segunda prueba, embarazadísima, no embarazada, embarazadísima, estás preñada, mija. ¿Ahora qué le decimos a mi mamá? ¿Ahora qué le digo yo a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá de ti si tú no tienes novio? Mira, chabón, me quedé en el baño. Y yo, en silencio, me dice, ¿y de quién es? Ahora viene un cuento importante. Yo vivía en el mismo edificio que Karim. Y mi hermana...
¿O sea, eran vecinos?
Pues sí, vivíamos en torres diferentes del mismo conjunto residencial en South Beach. Ay, qué pena, Karim. O sea, lo que pasa es que esto todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y resulta que mi hermana siempre me dijo, cuando él se mudó al edificio, ay, hay un muchacho súper lindo que tiene los ojos así. Y cuando yo lo conocí, le dije, ay, a mí ni me gusta. A mí ni me parece nada. O sea, ay, no, normal. Muchacho normal. No es de los que me gustan a mí. Y cuando yo le digo a mi hermana, me hace así. Menos mal que no te gustaba, porque si no tienes gemelos. Menos mal que no te gustaba. Yo, no, chica, pero es que eso no es así, eso. Y mi hermana, vamos a pensar qué le vamos a decir a mi mamá. Mi mamá siempre ha sido muy estricta. muy disciplinada y yo siempre, aunque
tu mamá era maestra, además.
Maestra, yo siempre fui la niña modelo, aunque la gente me ve así toda ahora, así, ajá, siempre fui muy derechita, buena alumna, estudiosa, sacaba buenas notas, no me gustaba la matemática, pero tenía que salir bien porque era la hija de la maestra, claro. No había de otra, y en comparación a mi hermana, siempre era como, ay, me compraron el carro, la niña consentida, que el papá la llevaba para la universidad hasta que era grande, o sea, era una cosa como, no le digan más las noticias a la niña era yo, y mi hermana era la menor, es siempre, o sea, en mi casa todavía es muy cómico porque a pesar de que soy la líder he sido como la que le protege las emociones, por eso es que me ha costado ser fuerte y valiente luego de que mi papá se fue, ¿no? Porque era muy consentida y nada, Mariela, fuimos al médico, mi embarazo todo lo llevé con Medicaid, los médicos.
¿Y ahí le habías dicho a Karim?
Ya va, es que esto es buenísimo, esto es una serie de Netflix, me pagaría mucha plata, yo quisiera ser el personaje, el mismo, que quiero escribirlo y quiero actuarlo. Y no, nada, para ese tiempo mi mamá tenía a su hermana, mi tía, muy mal, muy enferma, a punto de morir, y me dice el médico que tengo 6 semanas de embarazo, pero aquí en Estados Unidos es muy particular cuando tú llegas al médico, ¿no? Y te dicen, hola, tienes 6 semanas de embarazo, ¿lo vas a tener o tenemos un, ya preparamos para el aborto? Ay, y a mí, yo dije, mi amiga acaba de perder un niño, y yo se lo digo siempre a Bárbara, mira, yo no sabía qué iba a comer, yo no sabía cómo iba a ser, yo no sabía nada, si mi mamá iba a aceptarlo o no, pero yo siempre, primero que sabía que era niña, yo siempre supe que era Bárbara Camila, porque yo cuando estaba en el colegio y tenía mis momentos que estaba, ¿sabes?, esperando de una clase a otra o en la universidad, yo siempre escribía en un papel Bárbara Camila. Porque las Bárbaras me parecían súper inteligentes, súper...
Como Doña Bárbara. O sea,
yo siempre digo Bárbara Bermudo siempre. Es que mi hija se llama Bárbara pensando en una Bárbara Bermudo, en Bárbara Palacio, en Doña Bárbara, en todo. Si me voy a más a la historia. Y las Camilas, había una novela que la novia para ese momento de este Torres, que canta la canción de Esperanza, uh-huh. Color Esperanza. El cantante de ese momento tenía Angie Cepeda, creo que se llama ella.
Okay.
Y no sé, tenía un personaje ella de Camila. Yo decía, ay, las Camilas son como bonitas. Entonces yo quería una mujer fuerte, bonita. Imagínate tú en la mente de una niña. Y siempre supe que se iba a llamar Bárbara Camila. Pero mira lo que es el decreto también. A mí no me gustó nunca el apellido de ninguno de mis novios. Y yo decía, ay, no, Bárbara Camila Rivero. González. Pérez. No, ay, Bárbara Camila Sandoval. O sea, yo decreté que Bárbara Camila Sandoval fuera el nombre de mi hija. Es decir, no pintaba, ojo, yo no soy feminista, pero es que no me gustaba el apellido de nadie sino el de mi papá, el mío. Y pues cuando yo empiezo a sentir y sabía que era niña, ya que pasan las semanas, un amigo me dice, mira, muy sencillo, tú no puedes esperar que el año se termine sin que él, el papá del bebé que viene en camino, sepa esto.
¿Y lo habías visto en ese tiempo, embarazada en el ascensor, por ahí?
Ya yo me había mudado de ese edificio, okay. Y él estaba en una novela en ese momento. Y pues resulta que después de hablar con mi amigo y antes de decirle a mi mamá, yo busco una tarjeta de Navidad. Tarjeta, por eso es que me da risa que ahora todo es con teléfono. Yo busqué una tarjeta, compré una tarjeta de Navidad, de Feliz Navidad, y empecé a escribir, yo no sé si él la guarda, seguramente pues uno guarda esas cosas, ¿no? Pero le escribí y le dije, mira, de aquella noche en donde fui muy feliz y donde amanecí y Dios me tenía preparado algo, palabras más, palabras menos, salió un fruto de esa noche, voy a ser mamá, la niña, porque estoy segura que va a ser niña, van a ser en agosto, vas a ser papá. Y cerré la tarjeta, entre todas las cosas que le escribí, yo también ya de antemano le dije, entendería que no creyeras en mí, entendería que quisieras ponerlo en duda, es normal, de una noche que nada más en la vida hemos estado, pues imagínate, han pasado tantas cosas que la gente miente, que no dudaría que no creas en mí, te puedes hacer la prueba, no sé qué, yo me di los vueltos y me pagué, compré todo, yo le dije todo en eso, y cerré la carta, la tarjeta, y por detrás dije, ay, le falta algo, y le puse, vas a ser papá, ok.
¿A la tarjeta?
Sí, y la mandé por correo. A la dirección de él. Entonces, ya el 26 de diciembre, sí tenía que pensar, fue un día muy difícil para todos, mi tía murió, mi mamá era como su mamá, ella, y cuando yo llamé a Venezuela, yo llamé a Charallave, estaba en casa de mi tía Carmen, otra tía, y le dije, mamá, pon el teléfono en altavoz y esto, no sé, pon el teléfono que te lo escuche todo el mundo. Y llamé a mi papá y yo le dije, bueno, no te estoy preguntando, no te estoy pidiendo permiso, estoy embarazada, la niña va a nacer en agosto, estoy segura que va a ser niña, se va a llamar Bárbara Camila, estoy embarazada, no tengo novio. Mi mamá no dijo una palabra y mi papá se puso al teléfono. Y mi papá dijo, me has hecho el hombre más feliz de mi vida. Qué bello, voy a ser abuelo, lo que he estado esperando toda mi vida. Mi papá nunca juzgó, mi papá nunca criticó, nunca preguntó, no le interesaba quién era el papá. Mi papá se puso tan feliz que él amó siempre a Bárbara Camila desde antes de que ella existiera. Mi mamá se puso muy brava conmigo. No me habló por una semanita. Me dijo, hablamos en Miami cuando te vea frente a frente. Tú y yo tenemos que hablar. Y bueno, empecé a disfrutarme mi embarazo sola, con mi hermana que me cuidó mucho, que me compró todos los postres que quería, que siempre, como no teníamos suficiente dinero, los martes de Burger King me iba a comprar el número de pollo, el 9, me gusta mucho el 9, siempre cada vez que me quiero portar mal compro el número 9, porque me dio por el antojo de merengada de mantecado y combo número 9, porque los martes costaba 1.99, algo así. Y bueno, cuando mi mamá llegó a Miami, se sentó y me dijo, a ver, María Carolina, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Yo quería esto para ti, yo te formé para esto, una mujer como tú. Y ella tenía razón, porque yo, ¿sabes? No me la eché de perfecta, pero yo siempre fui una muy buena como alumna, ¿no? Mi mamá siempre nos protegió mucho. Nos protegió de todo, nunca me dejó ir a pijamadas, no existían esas cosas de malas respuestas para ellos. Yo tenía el deber de ser buena porque tengo los mejores padres así. Mi papá vive allá arriba, él estaba, obviamente cuando llegó me abrazó, me mimó y ella empezó, porque ella tiene un carácter fuerte, siempre le digo a Bárbara, tu abuela sí te quería pero no lo sabía y me empezó a cuidar porque me dio anemia en el embarazo. Estaba muy flaca, empecé con 105 libras, 110 libras, y me dio anemia porque la niña estaba creciendo muy bien, porque estaba comiendo todo lo mío, y mi mamá empezó a dar jugo de mora, me empezó a dar, come carne, y tienes que comer esto, y tienes como el amor de otra manera, el amor de otra manera, pero era como sentir que le había fallado a la mujer más importante de mi vida, pero que estaba siendo muy feliz al hombre más importante de mi vida, era un rollo muy grande, ¿no? Pero yo era muy feliz, yo a Bárbara Camila la hice muy feliz en mi barriga porque trabajé hasta 3 días antes de parir en un call center, por eso es que les digo a la gente que nunca pierdan la esperanza, vivía en la playa, rentada, la señora que me rentaba la casa con mi hermana, mi parte no la cobraba porque yo no tenía suficiente dinero, me iba a la playa a caminar. Mi embarazo siempre fue muy bonito, me veí preciosa con mi barrigota, y bueno, son momentos que la gente no ve, cuando en el presente uno vive en donde vive, uno maneja el carro que maneja, porque antes de parir me estaban quitando el carro porque no tenía para pagarlo, y después que la niña nació, por cesárea de emergencia, por cierto, Bárbara también es un milagro, porque se le enredó el cordón y me dieron dolores de parto el 6 de agosto. Por alguna razón mi cuerpo no cedió y después cuando fui a mi última consulta, el doctor me dijo, no, todavía no estás lista. El primer parto para una mujer en Estados Unidos siempre es complicado porque no es que tú le dices, ay, quiero cesárea programada, no funciona así. Y el día siguiente me sentía muy mal, estaba muy hinchada. Mi prima en Venezuela, ginecóloga, le decía a mi mamá, ay tía, estoy muy preocupada por María Carolina. Es que ya no me podía parar del baño porque tenía la barriga muy grande. Y a pesar de que empecé muy flaca, después del 7º mes me empecé a inflar, pero era porque estaba muy inflamada. Y cuando llegué al hospital, después de mi último día de consulta, el doctor entra, sale, monitor, el corazón de la niña estaba más lento, me mandaron directamente al Monte Sinaí, me recibieron en silla de ruedas, me estaba esperando un equipo para empezar a preparar la cesárea. El 13 de agosto, en la mañana, Dios me demostró que es tan grande y tan todopoderoso que Bárbara sí es mi talón de Aquiles, Andrés. Sí, Andrés lo sabe. Yo ando con la gente que me conoce de mi corazón y saben que ver crecer a Bárbara Camila me ha costado mucho, porque Barbarita, Alejandro, a diferencia de mi Amalia Victoria, es mi vida la definición de necesidad, de pasar trabajo, de saber lo que es la humildad, de pedir ayuda. Bárbara Camila es mi vida entera. Amalia también, Amalia Victoria también. Pero Bárbara Camila me convirtió en mujer, en madre. Me hizo crecer de una mañana para la otra. Y ese día que su vida estaba en peligro, porque me dicen, no, esto es cesárea. Cuando me hacen el monitoreo, se había volteado. Siempre ha sido rebelde la muy.
Leo, mamá.
Leo, Dios mío, todos Leo.
Leo, aquí estamos.
Ha sido rebelde esa niña. Y el muchacho que me hizo el coso me dice, oye, esa niña a ti no se parece, pero viene con bastante pelo. Tú no has tenido vómitos y eso. Y yo con Bárbara no tuve nada, solamente las primeras semanitas. Y pues la cesárea la planificaron para las 2:00 y tanto, pero había otra persona con más gravedad que yo. Y a las 4:00 y tanto, 4:41, 44, siempre me dice, mamá, no te sabes bien la hora. Mira, Alejandro, cuando mi hermana, que era la que estaba conmigo cuando nació, porque mi mamá estaba, pero mi hermana, como sabe hablar inglés y esto, mi mamá decidió que fuera Mariela, y por eso mi hermana siempre dice que era el macho de la relación, porque era como el papá de Bárbara. Mi hermana fue la primera que vio a Bárbara, y yo no sé si fue verdad que Bárbara no lloraba al principio, pero cuando yo le pregunto, y tiene todos los deditos, y está sana, está perfecta, ese video lo pueden ver en YouTube, ese video es muy bonito, porque yo lo único que le decía, te amo mucho, te quiero mucho, yo no me acuerdo qué fue lo que le dije, era como Spanglish, pero cuando tuve esa niñita aquí, por eso no me lo va a quitar nadie, ¿sabes? Uno en el camino tiene muchos problemas con los hijos, porque uno no quiere soltar ese cordón umbilical, y a mí me ha costado mucho ver crecer a Bárbara, porque esa mujer de 20 años, que va a cumplir 21, sabe que es mi vida entera. La que me quita la respiración, la que si no sé dónde estoy y ella dónde está, porque muchas veces ha sido así, yo no he sabido dónde estoy. Ella, en medio de mis ataques de pánico, que ya me curé de la ansiedad, ella era como la que me hacía volver aquí, ¿sabes? Bárbara Camila es mi mejor mentor, mi gurú, mi coach de vida. Crecimos juntas, aprendimos todos juntas. Ella se comió el hueso y por eso hoy día se come la pechuga.
¡Qué belleza, Caro!
13 de agosto nació mi hija en Miami Beach, en el Monte Sinaí. Y cambió mi vida para siempre. Cambió mi vida para siempre. Y no puedo darle sino gracias a Karim Mendiburo por la noche, una de las noches más especiales de mi vida.
¡Qué hermoso! ¡Qué manera de sanar! ¡Qué manera de... Sí. De cerrar ese ciclo, ¿no?
Hay gente que odia gratis, ¿sabes? Hay gente que habla de esos hombres con odio porque no se quedaron con ellos o porque fue una noche bonita que los dos decidieron que ocurriera, y están hablando de la noche que trajo a sus vidas la cosita más bella que van a amar, ¿sabes? Yo les invito a las mujeres a tocarse el corazón, carajo. Es que ese hombre lo elegiste tú esa noche. Algo, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Esos ojos, ese pelo, esa nariz, ese corazón, esa rebeldía, era de esa mezcla potente, de esa mezcla.
Qué bello hablas y qué maravilla verte crecer, evolucionar, sentirte en una frecuencia de amor. Uh-huh. Amo sentirte así, verte así. Tu mami está pasando por un proceso ahorita de Parkinson.
Sí.
Con ese amor y esa unión que tienes y esa fortaleza que ella te da, ¿qué cosas haces para verla feliz a ella?
Todo. Es que mi vida está llena de mujeres importantes, Ale. Soy muy llorona, me parezco a Charity. Mi vida está llena de mujeres que me hacen, que son mi roca. Mi mamá es todo. Yo cuando supe de ese diagnóstico, que tal vez no tenía ni idea de lo que era, porque uno asocia el Parkinson con Alzheimer. Y recuerdo que a una de las primeras personas que se lo dije es a la gran Luz María Doria. También se lo dije a Ronald Day. Ronald también fue uno de los primeros que supo. Pero Luzma me dijo algo muy, muy cierto cuando me enteré. Conviértete en una experta en Parkinson. Lee todo sobre la enfermedad. Es un síndrome. Mi mamá presentó temblores en su mano en un tiempo y pensábamos que era algo de eso que se deja pasar, un temblor emocional. Hoy día eso está muy controlado porque ella toma como el Lamborghini de esa medicina. Es un como comparado con otras marcas, así como existe el Twingo y el Ferrari. Ella toma el Ferrari y está muy controlada. Es muy activa, pero es una realidad que tiene esta enfermedad y yo asociaba eso con muerte. Yo después que perdí a mi papá, yo lo único que le pido a Dios es que me dé vida para ser feliz todos los días que me queden de vida a mi mamá. Y no existe un solo día de mi vida que yo no haga algo para hacerla feliz. Y eso es lo que yo les digo a mis hijas. El día que yo tenga la edad de ella y que uno no sabe qué le espera, ámenme, honrenme como yo la amo a ella. Porque yo a la gente le digo que no tuve un dolor más duro en mi vida que la pérdida de mi papá, porque yo no quiero pensar en lo que está escrito. Quienes llegan primero se van primero, es ley de vida. Lo vimos en la película Coco, ¿no? Si queremos verlo así en dibujitos. Y yo no quiero pensar en ese día. Mi mamá se siente mal y es como que si yo me sintiera mal. Es que no imagino la vida sin ella.
¿Qué lecciones que te ha dado tu mamá le enseñas tú a Barbarita y a Amalia Victoria?
Que la disciplina no es mala, que el ser fuerte no te hace dejar de amar a nadie, que la educación nunca sobra, que los valores y eso que te forja tu madre y tu padre, que hoy, ay, qué fastidio, mañana se lo vas a agradecer, que no importa cuánto tengas que repetir algo, ni lo fastidiosa que puedas lucir, eso siempre va a ser lo que tu madre te deje. Mi mamá nunca nos forzó a nada. Ella sí quería que fuéramos unas personas con título universitario, pero por lo difícil que veía allá afuera, que sin preparación no ibas a obtener grandes cosas. No existían las redes, no había YouTube, no, era otra época, ¿ok? Y ella siempre, a mí me gustaba siempre estudiar también, pero siempre decían, en esta casa no va a haber nadie sin título, en esta casa se gradúa todo el mundo, ¿no? Pero más que ser buenos profesionales, ella decía, yo lo que quiero es que sean grandes seres humanos, grandes personas, porque buen profesional es aquel que estudia, se gradúa y se relaciona con las mejores 5 personas que pueda reunir para seguir subiendo, pero que sean grandes personas, que la gente recuerde no lo que son, sino lo que hacen, ¿sabes? Lo que hacen con lo que ustedes aprendieron en casa, no lo que son en el trabajo. Ella siempre dijo, esa cuerda de adulantes que te adulan por la televisión, que eres perfecta, que eres bella. No, a mí no me interesa que tú seas buena en televisión, ni me importa que me hablen a mí, ay, qué Carolina, tu hija sí es buenísima, que cómo habla de fusivo. Yo quiero que digan, a mí tu hija me ayudó a cruzar la calle. Yo quiero que la gente diga, el día que me sentí mal, tu hija me buscó un Tylenol.
¿Y tu papá? ¿Qué consejos escuchas todos los días?
Mi papá siempre decía que la belleza de las flores era pasajera y que las rocas, las piedras duraban en el tiempo. Siempre se enfrentó a una niña como yo que cuando se enamoraba del físico. Mientras más abdominales, mientras más belleza hubiese por fuera, más vacíos estaban. Y cada vez que mi papá, porque siempre fue muy educado, conocía a alguien que me gustaba, decía, ay Dios mío, tanto colegio caro, tanto que le hablo a mi niña. Y se fija en el empaque, en el cofre y no en la joya. Mi papá era un poeta urbano, mi papá fue un hombre de números, de finanzas. Y a pesar de esto, también sabía mucho de letras, escribía muy lindo. En cada cumpleaños siempre me decía, hace 24 años nació mi sol, hace 24 años nació mi amor, hace 24 años nació la niña que vino a iluminar mi corazón. Era un poeta. Y siempre se extrañaba de que una mujer tan profunda fuera tan banal en la elección. Después de que tuve un novio que le encantó, que terminó esa relación, él siempre decía, ay, es que los desaciertos amorosos en la vida de mi hija es que la alejan de la pareja, ¿no? Y creo que una de sus últimas conversaciones conmigo, antes de ese día difícil, ese día que uno llama como fatal, la tragedia, que uno igual lo llama tragedia, pero es parte de la vida. Antes, el día antes, hablábamos de eso, ¿no? Mi grupo de amigos casi todos son gay. Y mi círculo social, fiestas, reuniones, parrillas, 4 de julio, no había que... Es que llegó fulanito con el primo también era gay. Entonces mi papá decía, ¿no? Los amamos a todos, mi papá se daba besos con mis amigos, era el mejor amigo de mis amigos. Pero en ese grupo no vas a encontrar lo que estás buscando. Tenemos que cambiar un poco. Si quieres que algo cambie, cambia algo. Y es verdad, esa es la fórmula. Todos los mejores mentores del mundo hablan sobre los cambios para realizar algo distinto. Tienes que mover alguna de las fichas. Y yo me encontraba muy triste el 22 de febrero porque ya mi cuerpo, mi alma, se estaba despidiendo del alma de mi padre y con palabras, con sonido. No lo sabía yo. Pero yo estaba muy triste porque es que todo el mundo me tenía fastidiada. Es que no encuentras a la pareja. Ay, no puede ser, trabajando en televisión y tan divina, tan espectacular, tan elocuente. Y tú no tienes novio. La gente es muy cruel. La gente es muy cruel. Más que todo con las mujeres. Mm. Si sales embarazada a los 18, a los 15, no, esa niña la dio rapidito. Esa niña, uy, salió precoz. Si son ya 35 años y no tienes hijos, esta se va a quedar para vestir santo. Y si tienes ya 40 y no te has casado, ¿y eres mamá soltera? No, pero está de verdad, no creo que vaya a conseguir a nadie, porque ya se le pasó el tren. Siempre fueron estos comentarios, porque soy una mujer segura, pero quien es segura es que antes fue insegura. Quien es una mujer muy feliz es que antes lloró, a escondidas. Esa fui yo. Y yo sí decía, bueno, pero ¿por qué me equivoco tanto en la elección? Porque el que llega a ofrecerme todo no es el que yo quiero. Y yo el 22 de febrero del año 2015 estaba muy triste. Y claro, ya mi corazón, sin saberlo, lo que identificaba es que estaba perdiendo a mi hombre favorito. Es que a mi hombre favorito le quedaban horas en la tierra. Y yo siempre he sido muy perceptiva, o sea, siempre percibo mucho las cosas y no les doy nombre en el momento, ¿no? Y siempre tal vez procuró que yo viera más el alma de las personas que el empaque. O que si viera el empaque, viera mucho los ojos. Y por eso en alguna oportunidad que hice stand-up comedy, el cierre era exactamente eso, ¿no? Que iba del humor al llanto y a la reflexión diciéndole a las personas que las flores se marchitan y que en el tiempo vamos a entender que esa belleza era pasajera y que las piedras perduraban en el tiempo. Hoy día quiero ser tan fuerte como una roca, no bonita como una flor.
Lo más hermoso es tu alma, Caro. Aparte de lo hermosa que eres por fuera, es tu alma. Y la pregunta es, en algún momento tú te llamabas La Venenosa. Y cuando uno busca en la Real Academia Española, el significado de venenosa es letal, ¿no? Es muerte. Y el día de hoy, y desde que el día que nos conocemos, siempre que uno habla contigo, que yo tengo oportunidad de verte, siempre das vida, siempre reconectas, siempre tienes un mensaje esperanzador para los que te conocemos. ¿Te gusta ahorita que te digan La Venenosa?
Es una marca registrada. Okay. Soy un brand. O sea, está bien. Mira, llegó La Venenosa.
Si hoy esta versión de Caro tuviera una marca registrada, ¿cuál sería?
Qué difícil pregunta, Alejandro Chaván. Bueno, lo que pasa es que mi papá me llamaba Mi Sol, ¿no? Entonces, utilizo también mucho la frase La Luz Brilla Sin Esfuerzo. Y tal vez sería La Luz Brilla Sin Esfuerzo, pero no sería tan comercial. A la gente le gusta más lo morboso, lo atípico. Y a mí me gusta que me descubran. Quien cree que soy La Venenosa es que no tiene que estar en mi vida. Porque La Venenosa salió de un show de televisión en donde lo que yo iba a realizar en el programa, el adjetivo, mira, hoy Carolina Sandoval viene más venenosa que nunca. Hoy cortará con su tijera afilada a quienes se equivoquen. Eso se convirtió en un sobrenombre. Ay, La Venenosa. La Veneno Sandoval. Y mucha gente ha tratado de que me cambie Veneno Sandoval. Pero está bien. Imagínate que a los Bad Boy, a Will Smith, le cambien los nombres a los personajes. Bad Boy. Que Will Smith no es un Bad Boy. Está bien. Todos tenemos un personaje en la vida. Yo siempre dije, no somos un personaje. Yo no soy un personaje. Porque todos en una familia tenemos a la que te dice las cosas directas. Y eso también lo consideran venenoso. Es muy malo que tú le digas a la gente algo como que no le guste. Eso ya te va a poner en la lista de, ay no, esta persona es muy indiscreta. Porque te estoy diciendo y te estoy viendo algo que alguien te va a decir por detrás. Entonces yo creo que en cada familia hay una Carolina con una dosis de veneno, pero con esa maravillosa textura que tiene el terciopelo que te va a arropar y te va a hacer sentir como tú mereces. ¿Sabes? A mí ya no me delimita. Que me quieres llamar Venenosa, está bien. Que llegó Veneno Sandoval, yo misma. ¡Ay, no tienes ahí la Venenosa! Veneno Sandoval, en redes. ¿Cómo yo quito mis redes? Si todas mis redes son arroba Veneno Sandoval, está bien. Es una marca, es un trabajo, es algo que hace que la gente recuerde que y Carolina hablan, Sandoval está ahí.
Y hablando de esa parte, que pues hemos visto todo tu evolución, tu crecimiento, tu emprendimiento, cómo has... En mi caso, por ejemplo, yo antes me definía solo como actor y después en otro momento, no, yo solo soy conductor. Y pues poco a poco fui expandiendo un poco y darme cuenta de que yo puedo ser de todo un poco y puedo ser al final nada y puedo convertirme en lo que yo desee. Tú también lo has hecho y te has reinventado increíblemente. ¿Cómo ha sido ese proceso ahora de empresaria? Y cómo, cuando ves a Caro en ese momento sin comer, ¿cómo la comparas con esta versión de hoy? ¿Qué lecciones has aprendido?
Wow, he aprendido, pero muchísimo. Esa palabra empresario y empresaria, quien se la quiera poner arriba, que se prepare. Porque eres tu jefa, eres tu coach, eres el talento.
Todo tu motivador.
Eres todo, todo. Y eres la líder, eres la persona que quiere todo el mundo escuchar, porque... Sí, yo antes no quería creer cuando gente de mi equipo me decían, pero es que tú sabes que es diferente que tú le digas a fulanita, princesa, ya, tal, las cosas a que diga yo, es que Caro le gustaría que tal vez el diseño fuera de tal forma o tal vez tal campaña. Cuando tú llegas, es como que se les acabó la molestia, entendieron todo. Yo, hola chicos, ¿cómo están? No tengo tanto tiempo, pero mira, como que he aprendido a que ese título de empresaria o no me gusta de jefa, es ser líder. Es un poco entender que estás ahí para seguir descubriendo por dónde van a ir los tiros. Yo también, cuando empecé con mi primera faja en un espejo, nunca pensé que iba a ser empresaria. Es difícil a nivel financiero, es un reto importante. Nunca me gustaron los números y aquí me tienes aprendiendo a delegar cosas importantes en la gente
y
que forma parte.
Que es delegar cuando se trata de algo de uno.
Es que delegar también a veces te pone en un riesgo, porque cuando salga algo que no se hace en el momento, el único nombre que va a salir es el tuyo. Carolina Sandoval dejó a sus empleados, tal. Carolina Sandoval, así la empresa se llama, Carolina Sandoval La Venenosa Inc. Esa es la empresa. Entonces, si yo te debo a ti $2, no van a hablar de otra cosa porque la empresa lleva mi nombre. Entonces he aprendido a que tampoco es para morirse, ¿ok? Yo estaba hablando esto con gente aquí, grandes empresarios, grandes nombres de marcas, desde Donald Trump abajo y pasando por Shakira, todos han tenido problemas con el fisco, bien sea porque alguien no hizo su trabajo, bien sea porque alguien quiere tratar de dañar tu reputación metiéndote en asuntos en donde no tenías tú la responsabilidad, sino que delegaste. Entonces, he aprendido a que no te moleste tanto que alguien de tu equipo se equivoque, que todos somos humanos. He aprendido a que si mañana ya no quisiera estar en el negocio de las fajas, porque es muy demandante, porque la gente ve lo que uno hace delante de la cámara. ¡Uy, Carolina, qué divina! ¿Cómo se habla 14 minutos en la cámara y cómo se pone la faja? Y resulta que esos 14 minutos los saqué de parte de las 24 horas que tengo, como el día de hoy, siendo hija, siendo madre, yendo a grabar un programa de televisión, haciendo mi contenido para redes, viniendo, obviamente, a seguir dando lo mejor de mí a diferentes compañeros, colegas del medio.
¿Cómo estar con mi teléfono apagado?
Muy así.
¿Y Nick se acostumbraba a eso?
Mi esposo... Al
que el otro día lo vi muerto de la risa comiéndose una papaya. Yo decía, esta coño de madre, mira lo que pone a hacer a Nick. Pues, pero ¿cómo tú lo convences a que haga eso? O sea, ustedes lo hablan, porque yo no he tenido esa suerte.
Si la gente supiera que nuestros mejores momentos digitales han sido nuestros peores momentos de pareja, no se comerían esa papaya. Porque a veces estamos bravos que hemos tenido hasta que él duerme en el cuarto de la niña y yo duermo con la niña en mi cuarto. Y yo le digo, ay, mira, ¿sabes que tengo una idea? Y para, bueno, la tengo que hacer contigo, porque imagínate que la haga yo con otra persona lo de la papaya. Ah, bueno, sí, él es muy, tiene un buen carácter. Es bien humilde y entonces es fácil conquistarme. Él con una franela negra y esa carita de niño bueno ya me conquista. Somos el agua y el fuego, aunque somos los dos signos de fuego. Ese ha sido el balance de la relación. Hemos tenido muchos picos y muchas subidas y bajadas, muchísimas. Con el teléfono apagado, soy más callada, soy más seria.
Eres mamá estricta, Caro.
Sí, claro. Sea, más con Bárbara que con Amalia Victoria. A Bárbara, aunque no le tenía que exigir mucho en las notas, porque era muy rápida, muy inteligente, lo agarraba todo, hacía tareas en alfombra, sabía que nuestra vida era, el carro era el camerino, se crió como un nivel como de mayor, tenía que darlo, porque yo necesitaba una hija en ese momento como Bárbara Camila era. Pero sí soy estricta, no la dejé ir nunca a pijamada. En la época de la pandemia me odió porque no la dejé salir a contagiarse de COVID, porque yo estaba súper friqueada con el tema, todo el mundo lo supo, ¿no? Y esos eran sus dos últimos años de bachillerato, de high school, donde eran las mejores fiestas, los mejores encuentros, y yo creo que me odió, porque ella no podía ir a ninguna fiesta, a mi casa no podía ir nadie, cuando le dejaban flores afuera, ¿yo quién la trajo? Incluso, o sea, cosas tan... de no dejar ir a sus 15 años a gente que yo no quería que fuera, yo siempre fui como controladora.
¿Hay algún video, algún contenido que hayas publicado que después hayas dicho, me arrepiento?
A ver, es que, ¿sabes una cosa, Ale? Yo creo que hasta lo malo es bueno. Y lo que era malo...
O me pasé, coño, esto me pasé.
Lo que era malo era lo que pasaba con la gente que yo amo. Lo que le pasa a la gente con lo que yo publico. Eso es, porque por lo menos en un colegio católico de Bárbara, mis publicaciones de las fajas, en donde yo soy la modelo de la faja, una vez me llamaron de la oficina, porque muchas mamás de estas que se sienten más persinadas que todas y más santas que cualquiera y son peor que la venenosa, empezaron creo que a difundir o amiguitas de estas que le hacen bullying a los niños. Bárbara nunca pasó bullying, pero en ese año particularmente mi vida era muy... A ver, acuérdate que cuando la fama llega o la popularidad llega, también llegan los que te tiran piedras, porque eres un árbol frondoso, ¿ok? Entonces, alguien quería buscar un problema y me llamaron del colegio. Es que nos mandaron un contenido de usted vistiéndose. Yo le digo, ay, sí, yo muy orgullosa. Sí, yes, I am. You know, I'm the queen of the belt, you know, and the shaper, I'm the queen of the faja, y todo en inglés y la cosa. Yo, sí, yo tengo una marca de faja, me encanta. Yo soy la modelo, y tengo en beige, tengo en negro, y tengo diferentes modelos, tengo una colección llamada premium, y tengo hasta cinturilla, por supuesto, me encanta. Mi página es carosandoval.com. O sea, la directora, la persona que me llama de toda esa oficina, ella no podía creer que yo le estaba haciendo una promoción y que para mí era
casi
maravilloso.
Vendiéndole ya.
Sí, yo, que, claro. ¿Usted qué talla es? ¿Le puedo mandar algún producto? Y me dice, no, es que mandaron a la página de Instagram del colegio todos los videos suyos. ¡Ay, qué bueno! Porque así se viralizan más. Mientras más los compartan, siempre es buenísimo lo que ocurre. O sea, pero quería molestar a mi hija, ¿sabes? Y, por supuesto, eso a ninguna mamá le gusta. También, cuando hice videos con artistas en bañera, a Bárbara siempre le llegaba el contenido. Mira de lo que la mamá de Bárbara se gana la vida. Bárbara la ha molestado más que Amalia Victoria. Bárbara es la que ha sufrido más de esto.
¿Y qué le dices tú a Bárbara para darle esa fortaleza? Yo sé que la tiene.
Ella me la da.
Exacto. Oh.
Me dice, mamá, no te preocupes que a mí eso no me importa. La gente sabe que yo no sé lo que tú haces. Cuando estaba chiquita, que trabajaba en la tijera, llegó el Día de Padres, ¿no? De que van y dice uno, como, ah, yo soy bombero y ta, ta, ta. Y llegan y le preguntan a los demás. Y disculpen que tengo una alergia del carajo. Y como no me cayó nunca. Y Bárbara me dice, mamá, cuando me tocó a mí, los niñitos me preguntan, ¿y tu mamá qué hace? Trabaja en La Tijera. ¿Es peluquera? Porque La Tijera se llamaba el programa donde estaba. Pero ella es la que más, porque a Bárbara la vieron crecer. Entonces la gente no asumió que Bárbara se convirtió en una adolescente y en una mujer. Entonces ahora se meten con ella por cómo luce, por ser más seria que yo, se meten hasta con las personas que estén a su lado. Por eso trata de ser más privada con el tema del novio, de su vida. Se burlan de ella por el tema de que yo les conté, como cualquier mamá, y se va a la universidad, y lloré, y en cámara, y que va a estudiar medicina. Y si mi hija no quiere estudiar medicina después o ahora, a mí me vale tres pepinos. Sigue en la universidad, está en el major de psicología, pero no le tengo que dar explicaciones a nadie, quiere estudiar negocio, porque le va muy bien en las redes sociales. Se compró su primer carro, el cual lo compró como inversión, que fue una Macan de la Porsche.
¿Cuánto ganas tú al mes en redes sociales, Caro? La pregunta del millón.
Alejandro Chaván, ¿tú quieres que me secuestren, Alejandro? ¡Qué fuerte! Mira, nunca digan cuánto gana, que hay siempre alguien envidioso por ahí queriendo ganar lo que usted gana. Yo soy muy trabajadora y la gente trabajadora no le puede pasar otra cosa que tener una muy buena recompensa de su dedicación y de su coherencia y su perseverancia. Así como gasto, la primera vez que hice $1,000,000, lo escribí en mi libro, pagamos $114,000 de impuestos, dinero sobre dinero, por eso me da risa la gente que ha querido ensuciar mi nombre con que se debía un dinero de taxes de la casa, cuando a este país que tanto me dio, que me dieron ayuda financiera para alimentar a mi hija mayor, WIT, cheques del gobierno, Medicaid, sería incapaz de dejarle de pagar a los Estados Unidos de América $1, porque me serví de eso durante años.
Y yo creo que es el principio de un país pues que promueva sí. A los empresarios. Es uh-huh. Mientras más haces, obviamente, más tienes que...
Pues seguro.
Y eso no sucede a todos al final, ¿no? Sí. Pagar taxes por las ganancias. Acabas de estar en titulares, acabas de volver a la televisión y pues obviamente la pregunta del millón es ¿por qué regresas a la televisión? ¿Cuál fue esa espinita o esas ganas que te hace volver a la televisión donde todos te vimos y te disfrutamos por tanto tiempo?
Mira, el año pasado, en el año 2023, recibí una invitación para ir a Telecinco.
Ah, yo pensé que estabas en Siéntese Quien Pueda.
Ah, claro, claro. Pero ahí yo creo que lo que pasa es que lo que tú viste cuando yo regresé a participar un día o qué sé yo, fue porque ya había superado muchas cosas por las que había salido de televisión. Creo que el perdón, el amor, son palabras claves en este regreso mío a la televisión, pero ese gusanito de regresar a la tele, como diariamente, empezó cuando me invitan a España, a Telecinco, a participar en un show de noche con un gran presentador de allá, Jorge Javier, me invita una productora, después de haber hecho 2 episodios para Netflix acá, con un grupo de presentadores de España. Ellos ven toda mi elocuencia y toda esta parte histriónica que yo poseo al hablar en los medios de comunicación y me invitan a España, me vuelan. Y cuando yo llego a ese plató, como dicen ellos, a ese foro, a ese estudio de televisión, ¡ay, Alejandro Chaván, es que nos gusta esta vaina! Es que te gusta y punto, te gustan las luces, te gustan las marquesinas, te prenden una luz y es como los muñequitos de cuerda. ¡Ahí empiezas tú! Y cuando me vi ahí, yo dije, wow, ¿qué tal? O sea, hasta me ofrecieron quedarme, pero ese programa no duró mucho en España y ahí me sinceré conmigo. Yo tenía como eso de que no voy a volver a la televisión, yo no voy a dedicar horas de mi vida otra vez a estar en un estudio de televisión. Y pues volví a conocer el Nunca Digas Nunca, el Nunca Digas De Esta Agua No Beberé. Se presentó una súper propuesta de parte de Univisión, aunque de Telemundo sí coquetearon conmigo. Lo que la gente dijo, y los ejecutivos del canal lo saben, me invitaron muchas veces a formar parte de la Casa de los Famosos, en 2 ocasiones, y del programa de cocina. Y siempre dije que no, siempre dije que no. No estaba lista para regresar a la pantalla de Telemundo. No salí de una manera como me hubiese gustado. No tengo rencor en mi corazón. Me parece que ninguna de las partes ha debido salir así. Eran 3. Pero ese rencor me lo saqué. Igual si me daban en el número, yo hubiese regresado con ellos. Lo que pasa es que nunca me dieron en el número. Sí. Y además que yo el show lo puedo hacer en mi casa. Todos los días prendes mi teléfono y ahí tengo la casa de la Sandoval. Entonces, Univisión me buscó para participar de lo que ahora es Desiguales. Hice con Bárbara Camila, que la querían también en pantalla. No llegamos a nada, el formato estaba perfecto para las chicas que están ahora, que admiro y adoro a todas. Me fui a España a sacarle los papeles a mi hija, porque mi esposo también es español. He estado viajando desde septiembre hasta mayo. Yo creo que he estado más en España que en Miami. Por eso en mi Instagram ven ahora que tengo un location de Miami y Madrid. Amo Madrid, sé que voy a vivir en Madrid. Amo esa ciudad, creo que me sané de la ansiedad por allá. Encontré a Carolina de los 20 años allá. No sé qué decirte, pero siento que Madrid es como mi Caracas de cuando yo tenía 20. Y pues estando allá, llega una propuesta de Univisión muy interesante. de la mano de la productora que hace el programa donde estoy, Siéntese Quien Pueda. Me dijeron, no me respondas ahora, fue una madrugada mía, una noche de acá. Y nada.
Pero me encanta que hables de mi sinceridad, porque a veces nosotros, sí. O sea, uno hace algo que en el momento está correcto y ya luego cambia de opinión, claro, y está bien.
Claro.
Como que uno no tiene que quedarse para toda la
tú
vida.
Tú y yo antes comíamos empanada de queso fritas con bastante grasa y ahora yo pongo en una balanza mi salud con mis gustos, ¿no? Uno puede cambiar de decisión y de todo en esta vida, como cambias de pantaleta, como cambias de zapatos o como diría J-Lo, de marido. Entonces,
¿cómo te sientes ahora? Porque tú en una entrevista feliz. En Despierta decías, ay, me van a escribillar porque
hicieron?
Estoy regresando. Pero el público se ha portado maravilloso.
Se ha portado
contigo.
Maravilloso, pero los envidiosos fueron los tres gatos que dijeron cualquier cosa. La gente me quería ver en televisión. La fórmula de mis redes con la tele ha sido espectacular. Estoy feliz. Me encuentro tan feliz que yo digo, cabrona, pero es que lo que te faltaba era terminar de decir fucking sí. Es que, ¿sabes? Nací para esto. El otro día una amiga maquilladora, la Musu, a quien quiero mucho, Amanda, me decía, cabrona, es que verte en acción es algo que no tiene nombre. O sea, lo haces con una pasión que le das luz a todos los lugares donde estás. Es muy importante tu presencia. Y no lo digo desde el ego, sino que a mí me gusta hacer sentir bien a la gente. Me gusta dar lo mejor de mí.
Y desde el reconocimiento de tu propio talento. Está
sí,
bien.
Sí, yo sé que soy buena para lo que hago porque sé de lo que hablo. Porque yo no soy una improvisada. Porque cuando yo le digo a la gente, y por eso es muy importante para mí que mi hija Bárbara sigue estudiando y lo está haciendo, que le digo, mami, cuando uno tiene formación, mi vida, cuando uno se ha leído unos cuantos libros, cuando tú puedes elegir qué quieres proyectar. Y a mí me gusta proyectar de pronto esa persona coloquial, muy, muy cercana al público, muy a la gente aspiracional, como somos todos, pero que haya fundamento, ¿sabes? Y yo sé que del mundo del entretenimiento, al que dije que no iba a regresar, yo soy experta, yo sé mucho, porque lo hago desde que soy una niña. ¿Y por qué me tenía que ir de algo que me queda tan
bien? ¿Cómo sanas la ansiedad? Porque decías hace ratito que ir a España te ayudó a sanar la ansiedad. Y creo que mucha gente pues está pasando por ese momento y sí. A veces no ven una salida. ¿Qué recursos o herramientas has podido usar que te han ayudado a sanar?
Bueno, yo he tenido primero psicólogo, psiquiatra.
El otro día te vi con Marian Rojas Estapé.
¡Ay! Lloré. O sea, ella ha sido mi psiquiatra sin saberlo. Me he comido libros, como no tienes idea. Rafael Santandreu, que el arte de, tiene un libro que es maravilloso, El Arte de No Amargarse la Vida. Leo tanto sobre mejoramiento personal y sobre las emociones, que yo siempre pensé que era nada más lo único que yo quería hacer en mi vida, era estudiar comunicación social, y a lo único que me podía dedicar era al periodismo. Pero descubrí que me gusta mucho el cerebro, que de aquí controlamos todo. Claro, no pudiese ser neurocirujana porque veo sangre y me desmayo, pero psicóloga de pronto sí. Me encanta mucho saber sobre cómo funciona el cerebro, cómo alimentamos y cómo ejercitamos el cerebro.
¿Haces terapia, Caro?
Sabes que ahora hago terapia autodidacta, ¿no? Con meditación, con afirmaciones positivas. Tengo autores muy importantes en mi vida, como Robin Sharma. Leo mucho, me gusta mucho lo que hace Marian Rojas Estapé y su padre, Enrique Rojas. Tener buena salud y mala memoria es una de las bases para tener la felicidad en tus manos, porque a veces uno se enfrasca mucho en este me hizo esto me... Lo que tienes que procurar es ser feliz y la salud depende de la felicidad. ¿Que cómo me curé de la ansiedad? Bueno, déjame decirte que le debo eso a la gastritis, finalmente, ¿no? Porque fue como el cierre de todo lo que te digo. Si bien es cierto que estuve muy asistida, tengo un equipo multidisciplinario, le debo mucho a Marixa Fuentes, quien ha trabajado conmigo y que me introdujo en el mundo de la meditación ya como algo, como que si fuera una medicina, ¿no? Como la gente se toma una pastilla para la hipertensión. Ella me, cuando pasé el síndrome del nido vacío con Bárbara, fue mi coach de vida, mi ayuda cercana, ¿no? Entonces, psiquiatra, psicólogo, terapista, hipnosis, hice de todo. Pero cuando cambié la alimentación y empecé a desinflamarme, empecé a descubrir lo que ya la psiquiatra con la que trabajé en el documental que hice con Nelson Bustamante y Natalia de Nigres había dicho, que en la alimentación está el, como quien dice, el question mark, el signo de interrogación de todas las enfermedades. Eso a lo que tú te dedicas es tan importante ahora, Ale, porque si la gente entendiera que el buen comer, en serio, Yo sé que a todos nos va a gustar un heladito, uh-huh. una, no sé...
Sana dulce, todo.
Todo, todo. Pero yo al cambiar los hábitos, que saqué carbohidratos de esos primeros 3 meses, saqué azúcar, me empecé a sentir tan bien. Obviamente asistida con mi meditación, uh-huh. el ejercicio. ¿Tú crees que yo hago ejercicio para el cuerpo? El cuerpo es el resultado final. Pero es todo lo que yo conseguí con cambiar la alimentación. Empecé a tomar... de verdad la papaya como algo muy importante en mi vida, porque a mí nunca me gustó el jugo de papaya, y la papaya es como lo que yo hago a la primera hora de la mañana. Todo el mundo sabe que es una fruta que tiene mucha agua, que tiene vitamina C, y que llegó a mi vida para demostrarme que tal vez comiendo lo que no te gusta, estás sanando lo que más amas, que es tu cuerpo. Mm. Eso que dice en el templo. Y la ansiedad se me fue cuando empecé también a retarme a no tenerle miedo al miedo o a entender mis miedos, ¿ok? Empecé a manejar sola, empecé a salir sola. Yo sufría de agorafobia, porque la ansiedad te da muchas otras fobias. Igual hay cosas que uno tiene que acostumbrarse a decir. A mí no me encanta manejar por autopista, pero si lo tengo que hacer. Mm. Ayer, por ejemplo, también experimenté otra cosa, que es que los estacionamientos, que son como un caracol que tienes que subir, no eran porque me mareaban. Ay, ayer lo tuve que hacer, ¿y qué voy a hacer? O sea, como que ya fluyo. Mm. Pero eso me lo ha generado la felicidad, la alimentación, el no tomarme las cosas personales. Puedo tener aquí un problema, escucharlo y decir qué es lo que tú quieres. Tener la razón o estar viva. Y no me importa. Mm. O sea, si yo hubiese entendido esto hace 4 años, cuando pasó todo el escándalo de mi salida de Suelta la Sopa de Telemundo... A mí me hubiesen dicho por teléfono ese día, ay, hola, mira, que es que esta tarde no vas a salir al aire porque no estás aquí en el estudio. Yo le digo, ah, bueno, listo, perfecto. Y me hubiese ido a tomar sol en la piscina y espero la próxima llamada para que me dijeran cuál era el siguiente paso. Mm. ¿Ves? Porque yo me puse tan furiosa, tan brava, que gracias a Dios esta historia te la estoy contando hoy, porque otro ha podido ser el resultado. ¿Sabes cuánta gente se muere de todas las neuronas que pierde en una rabia? No.
Bueno, tenemos varios podcasts acá, Caro. Gracias, qué maravilla hablar contigo, qué rico. En el próximo hablamos de la ansiedad y sí. todos los pasos que te han dado a esta maravillosa nueva versión
sí.
De paz, de tranquilidad, de estar aquí ahora. Porque lo hablábamos varias veces, que me decías, Ale, es que siento que estoy en el futuro, estoy en el pasado, pero hoy, ahora te sentí presente
sí.
y te doy gracias por ese regalo.
Gracias, el
regalo más grande que uno puede tener, la presencia de alguien.
Gracias a ti por esta maravillosa conversación. Me encanta porque tú no entrevistas a nadie, tú conversas con las personas. Gracias.
Amo aprender y admirar a la gente que quiero y que admiro. Te quiero.
Gracias.
Y bueno, tenías al camarógrafo llorando, pero mal. No, yo no sé si todos aquí saben, pero...
Gracias.
Lo queremos, bye.